Tenemos el placer de recibir, y encantados lo hacemos, a nuestra siguiente invitada. Lo advertíamos al inicio del programa, nos gusta mucho dar voz y cabida y tiempo de nuestro espacio a la gente que tiene el honor, el privilegio y también el trabajo recompensado de publicar un libro. Y es el caso de María Herreros, que viene con su libro recién publicado debajo del brazo, Un barbero en la guerra. Y no es una obra cualquiera, ahora lo irán entendiendo a base de destripar en qué consta este proyecto y en conocer más a María. Un fuerte aplauso para ella. Bienvenida, María.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Te hemos ofrecido merienda, te hemos ofrecido café, pero ya nos has dicho que no.
Ya vengo comida y servida.
También podemos confesar, y eso es parte del reto que tenemos por delante, de ser algo distintos, que lleva más de 15 entrevistas ya a estas horas de la tarde. Es la vieja...
Solo en Valencia, fíjate cuánto interés, qué madre privilegio.
Pero eso está bien por el enfoque que tú le dabas, lejos de decir, estoy ya que no... Y me decías, no, es un honor, un privilegio poder...
Es un privilegio para mí, cualquier medio que tenga interés o cualquier persona que tenga interés en darle voz a mi libro, al final me están ayudando, ¿no?, un poco a catalizar un trabajo que para mí ha sido súper personal.
Tú eres, así me lo presentan, ilustradora, historietista, me encanta el término, y muralista. Al final vienes del sector, del gremio de la ilustración, del cómic. Lo que tenemos entre nosotros no es una novela al uso.
No.
¿Cómo definirías? Nada, visualmente enseguida te das cuenta que es una novela donde la ilustración tiene un protagonismo evidente y absoluto. Pero alguien que nos esté oyendo, ¿cómo explicarías qué es este proyecto o esta novela o este libro que vienes a presentarnos, Un barbero en la guerra?
Yo creo que para que lo visualicen, al final como más se lo van a imaginar es como una novela gráfica, ¿no? Pero bueno, al final todo lo que engloba, como mencionabas, yo soy artista plástica, ¿no? Entonces, exacto, al final algo que creo un valor que tienen mis libros es que tampoco me pongo como muchas definiciones que me limiten, y bueno, pues en una novela gráfica yo puedo usar desde ilustración hasta pintura, hasta fotos, documentos, todo lo que sea gráfico al final me sirve para comunicar.
¿Y qué vamos a encontrar en esta obra? Diríamos está enmarcada en la vivencia personal de alguien y en una época muy determinada, ¿no?
Sí, bueno, Un barbero en la guerra, realmente, al fin y al cabo es el diario de guerra de mi abuelo. Uh-huh. Lo que pasa que está un poco como sujeto en tres pilares. Por un lado está el diario de guerra de mi abuelo, por otro lado están las cartas de amor que se mandaba desde el frente con mi abuela, un chaval de 19 años, al final en una trinchera con un fusil, que es un chico de 19 años, secuestrado a filas, ¿no?, de una guerra y que solo quiere bailar el paso doble y darse besos bajo la parra. Y pues está por un lado su diario, las cartas, y la tercera pata, un poco que son mis recuerdos como nieta, ¿no? Uh-huh. Localizados un poco pues en los años 90, ¿no? Al final los recuerdos de una niña con su abuelito.
Uh-huh. Poner el foco también, a ver cómo lo explico, la guerra civil es un episodio histórico que aunque ya sea lejano, en lo que es la historia relativamente reciente y un impacto, incuestionable.
Sí.
Pero no sé si el enfoque que hoy en día, en el siglo XXI, desde diversos puntos de vista, es el acertado o no, o el que gran parte de la población vivió. Evidentemente es una guerra donde bandos ideológicos combatieron, donde había muchos intereses incluso más allá de las fronteras españolas.
Sí, claro.
Pero como en la mayoría de guerras, al final el que sufre es el que ve alterada su vida, el que ve cómo familiares suyos fallecen o familiares suyos son obligados sí o sí a ir al frente sin ningún tipo de vinculación ni de militancia política. Es un poco el caso, este último, el que cuento, por ejemplo, el de tu abuelo y el de muchos. Hablamos es que yo incluso, y lo revelo y te lo comentaba fuera de micro, me veo un poco identificada, pues en eso mis abuelos nacieron. Mi abuelo, entre el 15, 16, 17, pues era gente que tenía escasamente 17 y 19 años cuando estalla la guerra. Y muchos se ven en una situación sin comerlo ni beberlo.
Sí, has dado 100% en el clavo. Al final el espíritu de este libro es pues lo que comentábamos, que tanta gente de la generación de nuestros abuelos que hayan luchado en esa guerra, yo creo que si ven prácticamente casi toda la narrativa, tanto en novelas como en cine, que se ha hecho de respecto a la guerra, no creo que reconozcan su vivencia, ¿no? Porque se ha hecho lo que es el género bélico, que, del cual he huido totalmente. No hay nada de eso en este libro. No hay guerra como hasta ahora la pueden entender o lo han visto plasmado. No he retratado batallas.
No se habla del avance del ejército en tal fecha.
Habla al final desde el punto de vista de él, que es como tú decías al final, es un chaval, o sea, secuestrado y obligado a llevar un fusil. Pero algo que me parece muy diferente a cómo hemos visto retratada la guerra hasta ahora es que yo no retrato las batallas y eso que cuando he contrastado el diario de mi abuelo ha estado en batallas muy famosas, con coroneles muy famosos, en momentos muy relevantes, pero a él no le importaba nada de eso, no le impresionaba. Aquí no hay épica de la guerra, no hay grandeza de ninguna batalla. Mi abuelo está explicando los campos de trigo, la pena que le da que no han sido recogidos, que está cayendo el grano maduro y no se puede recoger porque está en medio del campo de batalla.
Algo tan mundano y tan...
Claro, que al final es lo importante. O después de la batalla de Teruel, tan famosa, etc., mi abuelo está explicando las mulas que han muerto en la helada, que él les había puesto nombre, el cariño que les tenía a esos animales. Está desde sus cartas, se ve cómo él sabe perfectamente cada mes cuál es la recogida de cada cosecha. Está preguntando si ya han recogido las uvas, que por favor le guarden un racimo. Está preguntando si ha parido la burra. O sea, al final se ve como... No he querido dar ninguna grandeza a la guerra, al contrario. Y tampoco he retratado como el foco de la violencia, sino un poco en la onda expansiva de la violencia, ¿sabes? Cuando cae una bomba... ¿qué pasa con los civiles que están encerrados en sus casas, temblando de miedo? ¿Qué pasa incluso con los animales que están en los corrales, escuchando la onda expansiva? ¿Qué pasa? ¿No? Un poco la... enseñar la guerra como es, ¿no? No es un entretenimiento, no es una banalidad, no es un género de diversión. Es un horror que le paraliza la vida a todas las personas normales y que les secuestra y les para su vida, ¿no? Y que les condiciona... no solo a ellos, sino a generaciones posteriores.
Totalmente, totalmente. Lo has explicado además de una manera magnífica el relato y trasladar también, ¿no? Para alguien pues que a lo mejor no ha tenido ese contacto ya, al final, esa gente de la edad de nuestros abuelos van desapareciendo por ley de vida y esas historias ya de primera persona van desapareciendo. Ya son las historias que te cuentan los hijos de, los sobrinos de, y cada vez menos en primera persona. Y lo importante, ¿no?, de mantener ese relato para gente joven que hoy en día le para lejísimos eso. Pero yo creo que conocer la historia y interpretar también la crudeza, la nada de mitificar aquello como alguien, bueno, que habría casos que luchó por un ideal o no, sino lo peligroso, lo duro y lo dramático para generaciones incluso posteriores que puede llegar a ser, o que llega a ser,
incluso
evidentemente,
para gente,
la guerra.
Incluso para gente más joven que yo, ¿no? Yo he cumplido este verano 40 y bueno, al final, o sea, cuando vives un poco la represión en tu familia, como que vas viendo cómo marca eso, que al final lo que me ha llegado a mí... Realmente yo lo pongo como anecdótico. Yo sé que yo vivo desde el privilegio de no haberlo sufrido en primera persona y tener el privilegio de ser un poco el catalizador de contar las historias, ¿no? Pero al final, como país, lo que tú decías, se sufre un trauma que es generacional. Y cuando tú tienes un trauma y vas a terapia, no te dicen, bueno, olvidémoslo, ¿no? Te dicen, hablemos de ello, ¿no? Para sanar hay que hablar de ello. Entonces, el diario de mi abuelo creo que tiene algo muy bonito, que es que está escrito sin culpa y sin rencor. Y creo que ya es tiempo de que trascendamos, estemos por encima de ello, incluso de bandos, ¿no? No de responsables, porque fíjate que no quiero quitarle importancia a lo que se sufrió de un bando o de otro.
No es cuestión de querer marcar una equidistancia.
Al final no olvidemos los responsables para que no vuelva a suceder. Pero creo que algo muy bonito del diario de mi abuelo es que se le ve muy consciente de que ellos eran unos críos y enfrente había otros críos, ¿no? Y que, bueno, las personas que estaban como manipulando a otras personas que sufrían eran los menos, ¿no? El grueso de la población en este país eran personas obligadas a luchar.
Has comentado varias veces el diario de tu abuelo. yo lo consideraría un auténtico tesoro, ¿no? Ese diario ha persistido, o sea, intacto. Tuviste incluso en su momento, no sé hasta qué edad tú pudiste conocer a tu abuelo o conversar al respecto de él, hablar físicamente cómo estaba o cómo está ese diario, porque me parece un
Cuando mi abuelo murió, yo tenía aproximadamente unos 20 años. Uh-huh. El diario apareció 10 años después. Y yo he tratado... Y
después de fallecido
10 años
abuelo.
Después, sí. Y yo he tardado otros 10 años en atreverme a hacer el libro, o sea, fíjate. Y...
Por curiosidad, aunque es lo de menos, ¿cómo aparece físicamente?
Bueno, pues, pues mi madre poniendo en orden cajas antiguas, de repente me dice, mira, aquí está el diario de guerra del abuelo que... Y yo, ¿cómo?
¿Ella conocía de ese diario? A veces con el paso del tiempo le restamos importancia a cosas que...
Quizá no, la verdad es que no le he preguntado si ella ya lo había visto cuando me lo dio. Quizá no, mi abuelo era muy reservado. Yo creo que hizo lo que hacían muchos abuelos, que sentían como que nos tenían que proteger de aquello, ¿sabes? Realmente cuando vives una situación tan traumática, o sea, el bloqueo emocional, yo creo que es supervivencia, ¿no? Entonces ellos tampoco contaron mucho a sus hijos y creo que un poco los nietos somos los que estamos pudiendo hacer la labor de sanar, yo creo, porque te comentaba antes, por ejemplo, que yo ahora tengo 40 años, pero incluso la gente más joven que yo, a raíz de otro proyecto que estuve haciendo en octubre con UNRWA, con la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, he estado visitando institutos por Valencia y bueno, ante menciones de guerra o temas bélicos y tal, había incluso como muchas bromas y cachondeo.
Banalizar, ¿no?
Claro, lógico que entiendo con 15 años, pero como de risas, como que, bueno, pues eso lo dicen los losers, las guerras están para ganarlas, no sé qué. Y al final te das cuenta de que su acercamiento a la guerra es el Call of Duty. Y yo no es que esté en contra de los videojuegos de por sí, en general, ¿no? Pero, bueno, está demostrado que se utiliza mucho, por ejemplo, los soldados en Estados Unidos, de Estados Unidos, cuando se asientan en zonas como Irak, por ejemplo, lo que hacen es tenerles todo el día entero con el Call of Duty. Cuando llega el momento de
banalizar
matar personas,
un poco
es otro botón. Es otro
fuerte.
Botón con un dron y ya está, ¿no? Hay una novela, no sé si conoces, se llama Los Juegos de Ender, que bueno, básicamente se trata de lo mismo, de condicionamiento de soldados a base de narrativas bélicas, ¿no? Que al final confundes, ¿no? Sobre todo en ese contexto, confundes un poco seres humanos con representaciones gráficas.
Pero esto que cuentas de gente muy joven, por ejemplo, en determinadas charlas en instituto, y lejos de culparles a ellos, pero es preocupante.
No, claro,
no,
no es culparles, pero tienen que conocer.
Pero a lo mejor también es culpa un poco del... Tú es lo que tú has dicho, tú llegaste a conocer a tu abuelo, tus padres pues eran hijos de aquellos jóvenes que hicieron la guerra, había un relato en la familia, más allá, ya digo, de grandes traumas o no, es algo que... Pero claro, con el paso del tiempo las generaciones pierden esa perspectiva o la cercanía.
Sí, claro,
yo entiendo,
es lógico,
que alguien diga, no me hables de algo de hace 100 años.
Sí.
Ya, pero trasladar la gravedad de un contexto como ese, no sé si hoy en día se banaliza la guerra, la vemos por televisión, imágenes tremendamente crudas, pero nuestro cerebro las va, no sé si normalizando, pero en cierta manera sí.
Sí, desde luego hay una desensibilización y bueno, lógicamente se tienen que difundir imágenes porque hoy en día se libra todo en los medios, ¿no? Solamente según lo que se vea en los medios, las sociedades van a hacer presión y van a exigir a sus gobiernos pues que participen o no participen o no mercadeen en una guerra o con un Estado que está, ¿no?, a lo mejor colonizando o aplicando violencia sobre otro país. Entonces, al final, entiendo que las imágenes se tienen que difundir. Lo que pasa es que, pues lo que comentábamos, pues que tenemos menores de edad que se ríen y tal porque han vivido en una, entre comillas, bueno, sí que tenemos una estabilidad, no, nuestra democracia no es perfecta ni mucho menos, pero es verdad que tenemos el privilegio, sobre eso, si lo comparamos con la época de la guerra civil, claro, tenemos el privilegio de vivir una estabilidad, ¿no? Lo que pasa es que a los chavales hay que enseñarles historia, porque al final la estabilidad que tenemos ahora, la paz que tenemos ahora, es más frágil de lo que parece. Y bueno, pues cuando ves que determinados partidos políticos juegan con cosas pues que no se debería de banalizar o de jugar, o vienen con chaquetitas kaki o así, pues a mí me irrita, ¿no? Porque, pues que, bueno, yo sí que tengo muy presente la historia de mi abuelo, ¿no? Y lo que se sufre y pienso que tienen que conocer para que sepan que hay que apreciar la estabilidad que hay, que no, que la guerra no es un cachondeo porque no la tienes en tu puerta ni...
Y si no, eso, que pregunten sobre todo a los mayores que todavía quedan. ¿Cómo fue tu primer impacto al ver ese diario de tu abuelo? Esas cartas con tu abuela que también has dejado caer. No sé, cómo llegan al, a, al cerebro de una María joven que recuerda relativamente cercano también a su abuelo. No sé cómo fue el impacto.
Surrealista. Imagínate, tú tienes la imagen de tu abuelo con boina y garrote y tal, y de repente lees unas cartas de 19 años a su novia en el que incluso se mandan notitas eróticas. Y para mí fue como armar la identidad de mi abuelo, ¿no? Tú al final de tu abuelo solo conoces la vejez, ¿no? Tu abuelo que le quieres mucho con su boina y tal. Y de repente conocerle de joven, para mí fue entender muchas cosas de su personalidad, ¿no? De su carácter. Pues me di cuenta de muchas cosas que le habían marcado.
Y entiendes mucho, ¿no? También claro. De su manera de ser, que a lo mejor en ese momento lo ves alejado. Cuéntanos también, aunque la gente que tenga más interés en esta historia me parece apasionante, Un barbero en la guerra, cuéntanos por encima de dónde era tu abuelo, quién era tu abuelo, a qué se dedicó y cómo fue sobre todo, cómo es la vida posterior a una guerra, después de haber estado en la guerra, de haberlo vivido y de haber salido indemne,
sí.
Visto incluso desde un punto de vista plenamente personal y egoísta.
Sí, pues mi abuelo era de un pueblecito muy chiquitín que se llama Villora, que está en la Serranía Baja Conquense, típico pueblo que en invierno son muy poquitas personas y en verano se llena de gente joven, con las fiestas del pueblo, la verbena, y es un pueblo muy bonito, que tiene parte del Cabriel, es precioso. Y bueno, mi abuelo se encontraba haciendo el servicio militar en Valencia. Y bueno, la desgracia fue que en julio de...
¿En Paterna?
No, aquí en Capitanía, en Capitanía, en Valencia.
Digo,
sí.
No, porque Paterna también era un centro.
Sí,
también
bueno,
fue un centro
ahí en Paterna estuvo haciendo prácticas de tiro, sí. Y bueno, justo julio de 1936, a mi abuelo le conceden un permiso, pero él lo cambia a agosto porque eran las fiestas del pueblo y quería irse a bailar el paso doble con su novia Rosa y a proponerle matrimonio, deseando que se terminara esa vida militar de obligatoria y empezar como su vida personal, ¿no? Y justo al haberlo cambiado, pues le pilló con un fusil.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo.
¿Y cómo fue? Ya me dicen que nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando toda la tarde. ¿Cómo es ese impacto luego, lo que has podido saber? No sé si llegaste a hablar de eso con tus abuelos. ¿Cómo es la vida de una vez acabada la guerra? Con eso, pues con toda la vida por delante, pero con esos años durísimos vividos y con la realidad, que era la España de principios de los 40.
Pues al final, años de represión, porque, bueno, sobre todo en los pueblos... Lo que pasa en un pueblo pequeñito, al final era como que el que ejercía violencia sobre ti, al ser del bando republicano, del bando perdedor, represaliado, ejercía violencia sobre ti a alguien que a lo mejor era tu vecino o tu primo. De la misma manera, alguien que era supuestamente de bando de derechas, a lo mejor te salvaba de un fusilamiento, te salvaba del exilio, ¿no? En los pueblos era todo muy doméstico, pero eso lo hacía también muy cruento, ¿sabes?
Pues desde aquí queremos darte la enhorabuena por esta novela. Además, el trabajo de ilustraciones preciosas que tiene, además muy, muy evocadoras. Es una mezcla entre, ¿no?, lo entrañable y lo emotivo que transmite y un gran mensaje también desde la ilustración y muy bonito. Gracias. Enhorabuena, María, por este Un barbero en la guerra. Esperemos que a la gente le guste y gracias por habernos dedicado un ratito.
Gracias por invitarme.
Gracias.